Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Una laucha corre por un tirante sobre un depósito frío. Va de paso. No hay nada allí que calme su hambre.
¡Qué genialidad! ¡Cuántas cosas guardadas!
Fotografías, cartas, notas, mapas, audios, documentos, sonidos que cuentan nuestro pasado se arrumban, con suerte, en depósitos en todo el país.
¡Guau! ¡Wow! ¿Qué es esto, tío?
Ese es el tesoro de nuestra familia.
¿Qué son los archivos? ¿Qué tesoros contienen y esconden?
No es justo que esto esté acá. Vamos, tío, acompáñame.
Radio Nacional Argentina.
Pero ahora estoy escuchando la radio.
Justamente, agarra este baúl y acompáñame a la radio.
En esta temporada de Una historia para escuchar, nos proponemos abrir las puertas que conducen hacia nuestro pasado. Pilar Pérez y José Luis Díaz presentan un equipo de investigadores que recogerán las pistas para armar el rompecabezas de los archivos invisibles. En cada entrega, abriremos la puerta de un archivo o reservorio, escaparemos a sus guardianes y saldremos con una historia en la mano para recuperar memorias, luchando contra lauchas, humedad y llaves de seguridad que compiten con nuestros derechos de ingresar al pasado por la puerta del archivo.
¡Dale, tío! ¡Apúrate!
Así comienza un nuevo episodio de Una historia para escuchar.
Bienvenidas, queridas audiencias, a esta temporada archivera de Una historia para escuchar. Desde los estudios de Radio Nacional Bariloche, les saludamos Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Hoy tenemos mucho para contar y creemos que también recordar. Vamos a hablar de los archivos sonoros, en especial los de la radio, este querido medio con el que todas, todes y todos crecimos y lleva una vida, la nuestra, acompañándonos.
Permiso.
Permiso.
Pasen, pasen. Don Julio, lo sacaron justo cuando empezaba el social.
No pasa nada. La verdad es que los escucho porque me encanta chusmear. Permítanme confesarlo. Pero hace rato que nadie me pone un aviso.
Igual te la pasás pegado a la radio, sobre todo cuando relatan alguna historia.
Lo sabemos.
Por esto tan simple y cotidiano, queremos saber más de la radio y en particular los radioteatros, que en la Patagonia tienen una extendida trayectoria y fueron, históricamente, muy preciados por las audiencias de las radios nacionales.
Hoy nos acompaña para conocer más sobre este medio, los radioteatros y los archivos sonoros, Jorge Oriola.
Mi nombre es Jorge Oriola, soy oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe. En 1978... con mi esposa y mi primer hijo, llegamos a trabajar a Neuquén en escuelas rurales. Yo estudiaba historia. Luego pasamos a Chubut en 1980 y yo pude recibirme de profesor de historia en la UBA en 1985. A partir de ahí me dediqué prácticamente por entero a la educación secundaria y a la educación superior. Más tarde, fui directivo de escuela, fui supervisor de escuela, Fui coordinador de diversos programas, incluyendo programas de enseñanza rural, y capacitando docentes también, todos ligados a la cuestión de las ciencias sociales, la enseñanza de las ciencias sociales, en particular historia como cátedra e historia para investigar. También estuve durante 20 años, hasta ahora, hasta el 30 de mayo, en la Universidad de la Patagonia, en la Facultad de Ciencias Económicas, trabajando en historia regional, historia económica y también patrimonios culturales y turísticos. Investigando, me dedico a la historia regional, tengo algunos libros editados sobre temáticas locales y bueno, y también incursiono con la historia en el teatro, Teatro Independiente aquí en la ciudad de Esquel. Desde que llegué a esta zona me conecté afectivamente con Radio Nacional Esquel y bueno, estuve durante muchos años trabajando como colaborador sin contrato, sin sueldo, en lo que yo considero es una especie de militancia por la historia y además el gusto de trabajar en radio. He tenido programas de radio durante muchos años, uno llegó a tener 15 años, se llamaba La Otra Historia y versaba precisamente sobre aquellas cuestiones que no son tan académicas, tan estructuradas como lo que se llama la historia oficial, con una multiplicidad de entrevistas a protagonistas que la historia oficial considera anónimos, ¿no?
Además, vamos a introducir las voces de trabajadores y trabajadoras de la Radio Nacional Bariloche, entre ellos Enrique Pino, Julio Catalán y Elena Bodi.
Don Apolinario preparado para escuchar. De temprano con las cuatro pilas nuevas, esperando la noticia que la radio va a anunciar. Ya empiezan a decir las novedades y hasta los perros ya saben que no deben de ladrar. La tranquera deje abiertas las violetas y que Juan Hermindo Piedras lo ha acordado de pagar. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Desde el lunes y que aquello convenido queda sin efecto ya. Que un por día se precisa en lo de Funes, es que al pobre Apolinario se lo come la ansiedad. Llegando hasta el final de este programa, por fin suenan las palabras que le dan felicidad. Que ha nacido su nietito allá en el pueblo, tanto madre como hijo en perfecto estado están. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal.
Así escuchábamos Mensajero Rural de Gabriela Carel. ¿Qué lugar tienen y tuvieron los radioteatros en la historia de nuestro país y en la Patagonia en particular? Le consultamos a Jorge Oriola.
El radioteatro es una actividad realmente mágica. La radio de por sí tiene la magia de tener solo el audio y el público siempre se imaginó cómo era la persona que estaba del otro lado de la radio, del aparato, en realidad del otro lado de este circuito entre emisor y receptor, salvo que se lo conociera por las revistas de radio, televisión, de espectáculo que empezaron a circular. Pensemos que la radiofonía ya tiene 100 años en la Argentina, pero que tuvo un máximo de desarrollo así pujante, muy interesante, muy intenso, entre las décadas del 30 y del 40 hasta la década del 50 en el siglo pasado. Y empezó a ser desplazada la radio por la televisión. La radio cobra un nuevo impulso cuando aparecen las emisoras FM, y pese a que hoy en día hay muchas plataformas de audio y audiovisuales para escuchar, y todo por internet, la radio sigue teniendo, especialmente en las zonas aisladas, las zonas rurales, su propia convocatoria. ¿Qué es el radioteatro en esto? Bueno, un cuento, una obra de teatro, una narrativa llevada a la dramaturgia propia del teatro, pero en un estudio de radio donde se habla, se actúan desde la palabra y el sonido. Y bueno, ahora hay una gran cantidad de programas para hacer sonidos de fondo, pero en aquellos tiempos iniciales había pequeñas máquinas muy artesanales para producir sonidos de viento, herraduras en el asfalto, multitudes, gente que aplaude, gente que grita, disparos de armas de fuego, golpes de cuchillos, etc.
¡Wow! ¡No se puede creer! ¿Los sonidos los creaban ahí mismo en la radio? ¿Y acá en Bariloche, tío? ¿Vos que vivís pegado a la radio, te acordás de alguno en especial?
Pero sí, claro. Me acuerdo en los tiempos de la guerra.
¿Qué guerra, tío?
La Segunda Guerra Mundial. Cuando empezó la radio LU8, había un radioteatro que hacían acá, que se llamaba... Puede ser. Sucedió en primavera. Lo que me acuerdo es que la voz femenina era la de Elena Bodi.
¿Sabe, don Julio? Hace unos años atrás, Elena fue entrevistada por Carmen Jiménez. Y por suerte, tenemos esa historia contada por Elena. Vamos a escucharla.
Bueno, y eso ahora, lo que era garaje se convirtió en cocina-comedor. Y lo que era arriba quedaron dos dormitorios y alquilo. Una cosa independiente completamente. Y alquilo el departamento de arriba. Quedó sola.
Esta voz que escuchábamos es la voz femenina que escucharon los barilochenses allá por 1943, cuando la radio apenas tendría 6 o 7 meses, Elena, ¿es así?
Sí, exactamente, no más, sí, no más.
Estamos hablando con Elena Bodi y realmente hace bastante tiempo que llegué a su casa y me ha contado historias interesantísimas, que por supuesto no las vamos a poder volcar en esta grabación. Pero sí nos va a contar, Elena, cuál fue aquella primera relación que tuvo con la radio y cómo fue que con un grupo de amigos empezaron a trabajar, diríamos, en radio, Elena.
Sí, no, fue un pedido para llenar espacios. Uh-huh. Que tenía Gonzalo, que era el director, ¿no? Y tenía que llenar espacios porque era todo discos y
claro.
Entonces en un grupo de amigos que éramos inquietos en aquel tiempo de juventud, nos propuso que cada uno buscara dentro de su medio de vida, de sus inquietudes, algo para leer, algo para decir, algo para comentar, y que lo llevara a la radio, y de ahí se hizo una de las primeras, audiciones que se hicieron para la radio, así, con gente, ¿no?
Claro.
Que no era... Bueno, y eso fue escalonando programas más interesantes, con los días se fueron haciendo después novelas, Comenzamos, hicimos dos novelas largas de varios meses. Todas las noches a las 7 de la tarde se pasaba. Y bueno, y nosotros nos divertíamos muchísimo. Y creo que la gente también, porque esto era un pueblito pequeño, claro. Simpático, simpático y fuerte, porque aquí hacía mucho frío. Estábamos en la época de la guerra. Esto era toda una situación, pero a su vez hicimos la vida de todo este tiempo, ¿no?
¡Qué recuerdos! La voz de Elena, ¿se la escucha con tanta claridad como hace tantas décadas?
Volvamos a la radio, volvamos a aquella época del primer radioteatro que ustedes hicieron, con todos aquellos ruidos, es decir, llegaba la historia completa al oyente.
Sí, aquello fue muy especial porque había que llenar espacios en la radio. Nos hicimos del Vamos muy amigos de Gonzalo, Tomás Gonzalo.
Tomás Gonzalo.
Y bueno, entonces él era un grupo joven, de gente joven que quería que con inquietudes. Había inquietudes nada más. Uno era músico, el otro era lector, el otro era fotógrafo. Muy bueno, y bueno, cada cosa y todos tenían su lirismo de la juventud. Entonces, él nos dijo que preparáramos algo, cada uno lo que nos gustara, y que nos citaba una tarde, a las 7 de la tarde, la hora de que la gente ya se recluía en su casa, a leer eso por la radio, a ver qué pasaba. Y así se empezó, así íbamos. Íbamos dos veces a la semana, hacíamos eso, y bueno, y unos con otros se preguntaba después quién fue, quién dijo esto. Bueno, y ahí empezó a haber ese grupo de gente que luego se fue sucediendo con radioteatro, que se hizo radioteatro.
¡Ay, tío! Nunca te había visto tan emocionado.
Es que los radioteatros nos permiten imaginar esas historias y nos trasladan a otros tiempos propios de infancia, de compañías especiales, el calor dentro del hogar, como nos cuenta Jorge.
Y lo que es interesante es cómo se comunicaba la gente recibiendo la novela radial o el radioteatro, que generalmente era en una sola emisión, una sola obra, y vivía la magia de imaginarse toda esa secuencia narrativa con sus propias imágenes. Esa es la belleza del radioteatro. Y la familia reunida alrededor de la radio para escuchar un radioteatro concreto o una novela concreta que se seguía preferentemente todas las noches. Así, aproximadamente hasta los años 60, en que la televisión, aún en blanco y negro, desplaza esa maravilla que era el radioteatro.
Pero no puedo dejar de pensar cómo hacían esas escenografías sonoras que creaban nuevos ambientes. ¡Cuánta imaginación!
Este año entrevistamos con Gabriela Salamida, directora artística de LRA30, a un antiguo operador de la radio, maestro de tantos otros, que nos contaba no solo cómo hacía los sonidos, sino en qué horarios grababa y los paseos que hacían con su esposa, María Luisa Radomic, en la búsqueda de sonidos para los radioteatros que Julio operaba.
A mí me gustaba mucho, escuchaba por ejemplo la radio cuando Luis Alberto Catalán en Radio El Mundo hacía efectos musicales, y me llamaba la atención todo eso. Y empecé a andar, a buscar ideas. Al tiempo me puse de novio, me casé y tuve la suerte, buena compañera, buena amiga, que cada vez que yo salía a grabar, ella salía conmigo. Porque a mí me gustaba salir a buscar efectos. Antes había que crearlos, pero ¿cómo los creábamos? Inventando, viendo o fijándote cómo eran las cosas. ¿Qué es lo que era esto? ¿Qué es lo que era aquello? Y se me dio por compaginar novelas. No había otra cosa, se escuchaba mucho radioteatro, y entonces yo buscaba efectos musicales de acuerdo a cómo era el libreto, de qué se trataba. Yo tenía un grabador Yeloso, chiquitito, y no tenía cinta, sino tenía un cablecito de acero, que cuando se rompía el cablecito eso había que sufrir para apartarlo. porque si no te quedaba el salto en la grabación. Y después con el tiempo vinieron, aparecieron los grabadores con cinta, entonces yo iba, buscaba, y en la radio tuve la suerte que me llevaron después del Yeloso un grabador Revox de cuatro pistas, cuatro canales, y trabajaba en cuatro velocidades, ¿viste? Que nosotros llamamos 7/8, 3/4, 16. Viene siendo como eran los ciclos de los discos en pasta, que tenía 78 revoluciones, porque para eso teníamos un microson de registro para eso. Y después empezaron a hacer los de 45, ¿viste? Que ya era un poco más moderno. Después salieron los long play de 33. Siempre pedí en la radio tener una sala de grabación, y está la sala de grabación, que me la hizo hacer en Sano. Y todavía está la sala de grabación en la radio. No sé si la han visto ustedes. Eso es una casilla bien hecha, ¿no? Y se la pedí, tenía la sala donde yo trabajaba con el grabador y la otra sala donde estaba el micrófono. La radio terminaba a las 11 de la noche y yo terminaba de grabar después a las 5 de la mañana. Toda la noche me quedaba. Y la radio me lo permitía porque eran programas que salían para hacerse, ¿viste?
Tuve la suerte de que me daba la imaginación de cómo había que hacer las cosas. No me costaba nada. Y yo te veía a vos caminar y bueno, y yo inventaba cuando vos caminabas cómo hacía el pasito. Porque era interesante en esas épocas. Después cuando vino la televisión se fue perdiendo muchas cosas de esas, ¿no? Después salíamos a buscar efectos musicales por todos lados. Si habríamos dado vuelta. Yo con mi señora andábamos casi día y noche buscando efectos musicales, de todo buscábamos.
El sonido de los pájaros,
sí.
de todo.
De todo, sí. A mí lo que más siempre me molestó toda la vida, viste, fue cuando yo hacía las novelas de campo. Tenía pasajes cuando se iba al teatro, Paisanito Sonso era, ¿no?
Sonso, sí.
Que yo llevaba los efectos musicales al teatro, en el cine Bariloche era. Y vos sabés, cuando se quedan esas cosas, viste, cuando el paisanito se quedaba solo, pensando, ahí se había inventado un árbol, viste, como una tapera, donde estaba. Tenías que ponerle, por ahí estaba con un perro, que había que ponerle el ladrillo a un perro.
Claro.
Un grillo, ¿sabes lo que me costaba grabar el grillo?
Un grillo.
Es claro. Terrible. Bueno. No como en el norte tienen unos grillos que parecen sapos, grandotes. Acá son chiquitos. Y o en la mañana, viste, cuando el paisanito pensaba, qué sé yo, que él se alimentaba porque iba al gallinero o con huevos que sentía cascarear la gallina. Yo tenía que hacer todo ese efecto. Buscarlo, para darle la imaginación al oyente. Y cuando iban al teatro, bueno, algunas viejitas que andaban, se le caían sus lágrimas a ella y estaba. Y yo ya feliz, con eso ya feliz.
¡Ay, Catalán! Sí, me acuerdo de los radioteatros que hacían él y otro, el Flaco Bernabé, Memoria de un médico de barrio. Y después tenían otro que te dejaba los pelos de punta.
Yo trabajé mucho con los radioteatros, cuando vino Alfredo Sadi, cuando vino Edelman, vino Morán. Con ellos trabajé mucho, con las obras de Alberto Migré. Hicimos mucho trabajo. Después grabé muchos programas con Yolanda Merlino, muy buena locutora, con Julia Huella, Silvestre Garay ella. Que ella fue la que me bautizó como Julio César, porque yo no me llamo Julio César, me llamo César. Y ella grabó, porque hacíamos un programa que se llamaba Corazón. Ella fue la creadora de ese programa. Silvestre Garay era mucho más vieja que yo de trabajo en radio. Y ella me buscó como sonidita para compaginar muchas cosas. Y tuvimos 2 años haciéndola con Julia, ¿no?
Sí, no sé si no fue más.
Un poco más de 2 años.
Y ella decía que Julio era un hombre muy trunco, que tenía que ser un hombre completo.
Que después ella
Julio
trabajó...
Julio César, porque él es César.
Que ella trabajó, el último trabajo que yo hice con Julia, la abuela Silvestre Garay, fue la novela Madre Negra, que ella hacía de la negra. Por eso ella era Madre Negra, que la trajo Alfredo Sadi. Una obra muy linda. No había televisión, entonces las amas de casa y los caballeros obligadamente escuchaban la radio para escuchar las novelas.
Y aparte sí llegó al teatro.
Y después se llevó al teatro. Muy linda obra. Después hice varias más, ¿viste? Se hicieron muchas compaginaciones. Hice yo El Paisanito Sonso con Alfredo Sadi, Un Guapo en 900 con Edelman. Después hicimos El Inglés de los Mirasoles con Morán, también que estaba, Pablo Ciocia. Después la última que hice fue con Yolanda Merlino, que fue lo que más me gustó. Y un muchacho que se llamaba Bernabé, que trabajaba en el correo, tenía un timbre de voz que la transformaba. Cuando se ponía el micrófono, ella sabía que yo salía adentro, medio tipo casco.
La voz preciosa.
Hicimos Memoria de un Médico de Barrio, y para mí fue lo mejor que se hizo en radio. Porque te digo que ese trabajo fue tan bien hecho, y Yolanda tenía un timbre de voz tan sensible, qué sé yo, y el flaco Bernabé se ponía melancólico cuando empezaba, se posesionaba tanto, que hasta los hombres lloraban.
Yo hice un programa con Teodoro Ninka, fue, me acuerdo, Sombras Tenebrosas, y la poníamos a las 11 de la noche. Me decían a Teodoro Ninka, negro, pero no será muy tarde, esta es la hora especial, Teodoro. 11 de la noche, la vieja está por irse a dormir, escuchan esto, se mueren. Y claro, y se está escuchando la noche, y de repente, y viene el ladrón, está viendo el portón. ¡Ah! Y la vieja se agarraron los pelos porque no había televisión. Y ahora van a cerrar la puerta y parece que va a golpear la puerta y parece que van a asesinar a la persona. ¡Pum! Un golpe. Y yo tenía en el estudio en la noche, eso no fue así, un montón de cosas. Y Nicky iba relatando, iba hablando las cosas, y yo métase el sonido nomás, póngase la viejo. Y resulta que sale, por decirte algo, viene un vecino y escuchó el perro y vino a ver qué es lo que pasaba, y el perro, era yo que estaba haciendo el perro. Y la vieja decía, ¡ay, apareció el vecino! Pero resulta que después apareció el vecino y le pegaron un tiro. Ahí se morían las viejas. Y el vecino, ¿sabes lo que era el tiro, no? Un globo inflado, lo reventa.
Anda, ni se llamaba Julio, era César nomás. ¡Qué pitucos con esos nombres artísticos! ¡Qué época!
Los radioteatros cumplían su rol de entretenimiento en las décadas del 40, 50 y 60, antes de entrar en competencia con otros medios. Aunque, como nos recuerda Jorge Oriola, la radio perdura. El radioteatro perdura.
Era no, lo sigue siendo. Hay un programa en Radio Nacional que lleva décadas y que se llama Las dos carátulas, y que tiene que ver con esto, esta imagen propia, el ícono del teatro, que son dos máscaras, una que tiene la sonrisa propia de la comedia y la otra que tiene un rostro de dolor típico de la tragedia o el drama. Bueno, Las dos carátulas es un programón maravilloso de varias décadas en Radio Nacional. En cada emisión, una obra de teatro hecha en radio.
Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, presenta Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal, que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos podés encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Tal como cuenta Enrique Pino en su libro sobre la historia de L8, había algunas compañías de teatro que tenían radioteatros. Y una vez que se hacían conocidos, salían de gira en los años 70 y 80. Y aprovechaban estas salidas también para presentar las obras en teatros del interior porque ya tenían sus audiencias. Enrique menciona, entre otras, Tijereta Vizcacha, El terror de las muchachas, Bairoletto, que fueron producidas por la compañía de teatro de Adolfo Marzorati y Jorge Edelman.
Los radioteatros se mandaban grabados y por lo general el último capítulo se hacía acá, en vivo, en el cine Bariloche. Después vino compañía en Neuquén, estaba la de Jorge Edelman, que yo hablo ahí en el libro, Jorge. Tenía compañía grande de teatro en toda la Patagonia, recorrí. Y también el último capítulo era acá, en vivo.
Estas experiencias de lo teatral y la radio son historias recurrentes de la cordillera patagónica. También Jorge Oriola nos cuenta sobre estas giras en Chubut.
En Patagonia se han hecho numerosas giras teatrales y a veces se combinó el radioteatro con alguna de esas giras. Uno de los grupos clásicos que caminaba la Patagonia y hacía el teatro visible, presencial, pero también se acompañaba con esa misma obra de teatro en alguna emisora radial. Entonces la gente iba a verlo porque lo escuchaba por radio. Yo me refiero a la compañía Saad y Edelman, que hacían lo que en algunos casos, algunos académicos llamaban teatro bárbaro del interior. Yo conocí a algunos de ellos en un encuentro de teatro en la provincia de Santa Cruz, en Pico Truncado. Ellos venían de hacer una serie de giras monstruosas, de grandes cantidades de visitas a distintos pueblos de la Patagonia, con una obra que era basada en la historia de Juan Moreira. Y les pasaban cosas raras, como solían pasar en las primeras décadas del siglo XX, con ese mismo personaje, con esa misma obra, en la cual salía gente del público a defender a Moreira en el momento que lo querían acuchillar. Esto también lo contaban ellos, porque cuando del radioteatro pasaban al teatro en algún pueblo, generalmente sucedían cosas similares. Y yo lo conocí a ellos en la década del 80.
Me acuerdo perfectamente bien de todo esto, como si lo pudiera ver con los ojos cerrados.
Pero esto un poco me asusta, estas historias. Si son relatos orales que nadie guarda, ¿no corremos el riesgo de perderlos para siempre?
Pero existen los archivos sonoros, aquellos que resguardan voces de personas, lenguas nativas, cantos y música. Y también las radios tienen archivos.
Este año tuve la oportunidad de visitar LRA1, la cabecera de Radio Nacional. Allí me encontré con Alberto Ronzoni, que me mostró los viejos discos de pastas donde tienen grabados los discursos presidenciales desde Marcelo T. de Alvear en adelante. Ese material está hoy digitalizado y resguardado para la posteridad.
Pero también tenemos una larga trayectoria de puesta en valor de los archivos de voces, de los archivos sonoros, como nos cuenta Jorge Oriola.
archivos sonoros. Y son importantes, son importantes. Ahora tenemos las posibilidades, con dispositivos muy sencillos, de grabar audios de mucha mejor calidad. No es necesario llevar demasiados equipos, no es necesario tener micrófonos sofisticados. Además, estos dispositivos que los tenemos en los celulares tienen una capacidad de almacenamiento mucho mayor que cualquier dispositivo anterior. Entonces, podemos grabar voces, grabar narrativas o relatos en las entrevistas, almacenarlos e inclusive editarlos para tener un archivo sonoro en muy buenas condiciones. ¿Por qué son importantes? Y primero porque nosotros, desde la historia y el trabajo radial, podemos no solo juntar testimonios, clasificarlos, hacer narrativas de la narrativa, hacer trabajos de investigación que se apoyen en estas voces, sino porque además le damos a la gente que no ha sido convocada para hacer historia, las convocamos como fuente primaria. Los que relatan, los que informan, los que tienen la posibilidad de brindarnos un relato, un fragmento de historia a través de su propia voz. Y bueno, los archivos sonoros, ya sea en particulares como en asociaciones, en escuelas, en profesorados, en universidad y en emisoras de radio, bueno, son parte de la historia popular que debemos resguardar. Hoy en día podemos videograbar, es decir, tener un audiovisual. Bueno, también tiene sus características, sus cuestiones, pero por ahí pasa la cosa, ¿no? Tener estas reservas y guardarlas y estudiarlas y aplicarlas, inclusive en programas de historia que se hagan en radio. Y el otro punto que hay que tener en cuenta es mucho más sencillo, lo voy a decir de manera más directa, parece doloroso, pero es parte de la vida. Grabar a los ancianos que nos pueden contar cosas es imprescindible, porque se están yendo, y muchas veces se nos van antes de que hubiéramos podido grabar sus propios relatos de vida.
La radio ha cumplido históricamente una función social. Pensemos en las radios comunitarias durante la década del 90 o la primera del siglo XX. Con esos relatos, esas coberturas de situaciones conflictivas nos permitían ponernos en contacto con otros que estaban en situaciones similares. Nos reunían. Y hoy son un registro valioso para recuperar ese periodo del neoliberalismo que arrasó nuestro país.
Los responsables del archivo sonoro de la radio FM La Tribu, de Buenos Aires, contaban en un taller que el armado de su archivo fue un largo trabajo de tomar conciencia del valor del trabajo producido. Y también recuperaron programas, entrevistas, que la radio no había guardado, pero los oyentes sí.
Claro, un viejo hábito, tener listo un cassette para grabar algún tanguito, una historia, un programa bueno, que valía la pena volver a escuchar.
O algún capítulo de la radionovela. Ahora me doy cuenta que son todos esos cassettes apilados al costado del baúl.
Ay, Justina, no se te escapa nada.
Momento, ¿entonces Radio Nacional Bariloche tiene un archivo?
Primero vamos a escuchar un tema musical y después te contamos esa historia, Justina.
Thank you.
Así escuchábamos Radio Gaga, de Queen.
Entonces, me estaban por contar lo del archivo de Radio Nacional Bariloche. ¿Existe?
Existió. Por lo menos así lo cuentan sus trabajadores. Según nos contaba Julio Catalán, él comenzó un proceso de guarda y ordenamiento de los sonidos que usaba para los radioteatros. También había una discoteca, con discos reales, y muchos otros materiales que la radio guardaba.
¿Y qué pasó?
Pasó que el valor de la memoria no se lleva muy de acuerdo con procesos violentos que vienen a reescribir la historia. Los archivos nos permiten guardar la documentación original de la época. Sin ella, muchas cosas son difíciles de explicar.
¿Y entonces?
Según decían, en esos tiempos, durante la última dictadura, el interventor de la radio, Hugo Copertari, hizo cavar una fosa en donde volcó todo el material de archivos y lo prendió fuego.
¿No sabés que te dijeron que se habían quemado todas las cintas?
A mí me dijeron que Copertari había hecho un pozo y había quemado un montón de cintas.
No
que
sabemos
las...
si es cierto.
Pues mejor la cinta plástica arde sí. Como papel. Así que de eso no sé si...
También Enrique Pino recuerda esta historia y los efectos de todo aquello que se perdió en esa quema.
Había mucho material discográfico y había mucho material en cinta. Yo no lo viví, pero sé, no porque me ha contado una persona, sino varias, ya ha salido en charlas así de radio, de cocina de radio, que en un momento vino un director que cavó una fosa en el patio de la radio y ordenó que se incineraran ahí a la vista de él. Muchísimos discos, estábamos hablando de más de 1000 long play y libros y todo lo que sea grabaciones.
Sí, ¿en qué año eso?
Por lo que me dicen tiene que haber sido 77, 76, por ahí. Se hizo como una hoguera y se quemó todo. Lo que se salvó es porque ha estado en casas. Porque yo llevaba una cinta, suponete, en el 74, y decía, che, grabame el programa de hoy, o grabame esta entrevista. Pero no más que eso. Una lástima, sí. Si hubiera habido un archivo que se preservara, que se cuidara y que se resguardara, estaríamos hablando de 5.000 cintas de grabación que hoy cualquier persona tendría a su disposición, porque recordemos que el E8, por ejemplo, fue una de las tres radios fue la primera de la provincia de Río Negro, la primera de Bariloche, la tercera de la Patagonia y llegó a ser la quinta radio del interior del país en calidad. Figura en cuanto a anuario, vos busques de Estados Unidos, que se hacían unos libracos de broadcasting, siempre está en el E8. Siempre figuró. Y estaríamos hablando de una riqueza para Bariloche histórica como no sé si tendría otra ciudad. Sé que el E5 de Neuquén, que nació un poco después que el E8, ha preservado mucho material.
No, qué tristeza. ¿Cómo puede ser? Todo ese trabajo, esas voces, se fumaron así nomás.
Sí, desaparecieron. Aunque quien busca, encuentra. Y Enrique Pino, por ejemplo, para armar su libro de historia del RU8 y Radio Nacional, recuperó fragmentos sonoros que algunas mentes previsoras decidieron guardar porque les parecía valioso. Aunque un poco haciendo una apuesta hacia el futuro, como siempre lo hacen los archivos. Acaban algunas recomendaciones de guarda para cassette de Enrique Pino.
Ha habido gente que guardó, lo que guardó, lo guardó muy bien. Por ejemplo, una cinta, no tengo ninguna, de carrete abierto, es como cada vueltita de ese acetato se pega. Lo ideal de esas cintas, por ejemplo, era guardarlas al revés, no que esté para difundir de izquierda a derecha, sino que esté guardada sobre el otro carrete, y que la persona que lo conserve no la tenga a la luz del sol, que también cada tanto se tome el trabajo de pasarla para el otro lado, para que justamente no se pegue, pues se empiezan a desparramar las partículas y se pierde lo que está grabado. O que no te das cuenta y la rimes a un imán, o a la heladera, o al microondas, no sé. Por lo general las que se han conservado han sido siempre en altillo, donde las temperaturas son más elevadas, hay polvillo. Hay un procedimiento para eso, pero la gente no lo conocía. Algunos de los que me facilitaron materia, que lamentablemente ya no están, ha sido porque la han mantenido adentro una bolsita, o algunos han tenido la inquietud de pasarlas a cassette. Eso ha ayudado a que se preserve, aunque el cassette corre la misma suerte, digamos, ¿no? La conservación es. Tiene que ser importante porque es una cinta que se degrada con los años, empiezan a aparecer hongos, bueno, con el CD también, pero si no se tenían los cuidados que había que tener. Y además hay gente que ha tenido grabaciones que me ha asegurado, acá está grabado y yo la he traído y no tiene nada, porque en algunos casos las han prestado y se las han borrado. A otros se las han copiado y se las han borrado para que no tengan ese archivo original. Y los grabadores de cinta abierta tienen una particularidad, que las cabezas que graban y reproducen son móviles, se mueven. No todas tienen una postura igual, algunas trabajan más inclinadas, entonces puede ser que en uno que está derecha, vos después lo escuchás en una que está que ya no está tan derecha y no escuchás nada. Bueno, para eso he tenido que corregir manualmente las cabezas tantas veces como pude, milimétricamente, para ver si, y a veces era el trabajo de un día, ¿viste? Y no conseguía nada igual. O sea, cuando está borrado, ya nada la deforma.
Pero entonces, estamos a tiempo de armar un nuevo archivo para Radio Nacional Bariloche, de contrarrestar la desidia y el olvido de la violencia militar.
Sí, por ejemplo, el trabajo de Hormiga, de Enrique, recuperó voces, por ejemplo, de un evento social en Bariloche a comienzos de los 70, que fue el Barilochazo. Un registro único, con escaso estudio, producto de la falta de fuentes documentales, entre otras cosas.
Pero ¿y esas voces que vos recuperaste son las de Nino Castro, Pastor Méndez?
Sí, son las de los que provocaron el Barilochazo, o sea, de las reuniones que había en la intendencia, porque nombraron a un intendente que no era acá. Uh-huh. Y en ese momento, comerciantes y todo eso, o sea, parece, ¿no? Como la Cámara de Comercio, Industria, los hoteleros, se alzaron y no permitieron que esa persona asuma.
No, y empapelaron la ciudad con papeles.
Claro. Y ahí están, ¿no?, los testimonios de esas reuniones. Cuando hablan entre el ministro de gobierno que habían mandado de la provincia, lo que le tiraron estos de acá, eso estaba todo, eso salió todo al aire. Y después vino, claro, después vino. Porque ahí estaba. Hasta que interviene el coronel allá y...
¿Requeiro?
No, acá en la Escuela Militar de Montaña, no sé si era Compañía de Ingenieros de Montaña. Y ahí se arma ya, como que la ligaron, nombraron la radio.
¿Y quién guardó ese registro? Porque ahora me da curiosidad el registro en sí
mismo. Ese registro yo no lo conseguí por nadie en la radio.
Ah, ¿un oyente?
Un oyente, el hombre este que yo te digo, que me regaló el grabador. En esa grabación que yo buscaba, que nada que ver, que era de Carlos Bustos, haciendo Panorama Invernal, apareció eso. Y esta persona, después yo un día lo llamé y le dije, mirá, ya pasé la cinta, qué sé yo. Y me dijo, no, yo no necesito nada. Así que quédatelo. Bueno, ¿te llevo el grabador? No, yo tampoco. Yo pienso que él ya sabía que estaba enfermo. Y él, el que había tenido la experiencia esa, que le habían borrado la cinta. que nada tenía que ver con la radio, ni era fanático de la radio. Lo que sí dijo que en su momento se habían prestado un grabador y él no se dio cuenta y lo dejó grabando, pero porque no sabía cómo se grababa. Había apretado las teclas y lo había dejado. O sea, ni siquiera su intención fue grabar.
Basta juntar fervientes oyentes de radio para que inmediatamente empiecen a recordar esos radioteatros, estas historias que los marcaron de chicos.
Pero sin duda, José, podría empezar ahora mismo a narrarte alguna de esas historias.
No, bueno, para tío, ya estamos terminando el programa.
Así es. En esta entrega repasamos a través de las voces de trabajadores y trabajadoras radiales la historia de los radioteatros en la Patagonia, su valor social y su lugar en los archivos sonoros.
Agradecemos a Les Entrevistades que sumaron sus voces en este registro de las propias radios.
En actuación, Daniel Recaborde como Don Julio y Clara Lenzi como Justina.
En los controles de Radio Nacional Bariloche, Juan Fresco.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Prosa en redes.
Julieta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general,
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Soy polvareda de luz esparcida en el antiguo viento. Soy el dolor del cuchum que en el rehue se vuelve tajir.